En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es viernes 27 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. El Producto Interno Bruto repuntó 12.1% en el tercer trimestre del año, pero en términos anuales cayó un 8.6%, lo que profundiza la recesión que inició desde finales del 2019. La vacuna contra la COVID-19, elaborada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, tiene errores en fabricación que están generando dudas sobre su aplicación. A pesar del confinamiento y la desaceleración de la actividad industrial, la concentración de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero en la atmósfera, registra niveles récord. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A casi 2 años de su llegada al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado todos los días, de lunes a viernes y esporádicamente los fines de semana, su conferencia matutina. Esta semana se cumplieron ya las 500 conferencias de este tipo. Se trata de un ejercicio de comunicación política inédito en México y en el mundo, en el que el presidente habla de los temas que le interesa poner en la agenda diaria. Sin embargo, son varias las críticas que se le hace a este ejercicio en donde, pues, un día lleva a mariachis a las mamás en el 10 de mayo. Otro saca una presentación para mostrar a los periodistas que lo atacan.
Reforma. Positiva 0. Neutrales 0. Ahí no hay medias tintas. Negativas 7, totales. Se revisaron 148 textos. De esos, 95 sobre 4T, o sea, la mayoría.
Otro lleva a niños a escucharlo para que festejen en su día.
Vengo en representación de las niñas y los niños de este país. Preparamos unas preguntas para usted.
Y otro presenta los resultados de la rifa no rifa del avión presidencial.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Pues prácticamente un show. Algunos critican incluso que las mañaneras son la forma como el presidente aprovecha para hablar y dar discursos que se asemejan más a los que daría un predicador religioso. Si un día puede servir de prueba de ello, fue ayer, cuando López Obrador presentó la Guía Ética para la Transformación de México, una especie de constitución moral. El argumento del presidente es que México no solo vive una crisis económica y de bienestar material, sino sobre todo una crisis de pérdida de valores morales y culturales. Y señaló que los vicios en la sociedad echaron raíces durante el periodo neoliberal.
Falta seguir llevando a cabo los cambios que nos propusimos. Seguir limpiando de corrupción al gobierno, seguir combatiendo vicios que se arraigaron durante el periodo neoliberal.
El documento de 34 páginas fue elaborado por Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, José Agustín Ortiz Pinchetti, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE, Pedro Miguel, integrante del Instituto de Formación Política de Morena, Enrique Galván, analista económico, Margarita Valdés, filósofa e integrante del Consejo de Memoria Histórica, y Verónica Velasco, directora de contenidos originales de Argos. La idea es que la guía se reparte entre 8 millones de adultos mayores para que puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos los postulados del documento. Cada uno de estos puntos está desarrollado en temas como no se debe de humillar a nadie, nadie puede estar en paz sin libertad, no hay mayor alegría que la felicidad de los demás, no traicionar y, bueno, hasta retoman mandamientos de la Iglesia Católica como no mentir y no robar. En el punto 10, relativo a la redención, se plantea que los corruptos acudan a terapia psicológica con el fin de redimirse.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Estrada, director de Spin, Taller de Comunicación Política, que ha estado dando un seguimiento a todas estas 500 y más mañaneras, platicar con nosotros. Luis, primero que nada preguntarte, ¿qué es lo que ustedes han estado haciendo en su contabilidad más allá de contar cuántas mañaneras van?
Revisamos no solo quiénes asisten, sino qué dice el presidente, qué tan frecuentemente lo dice, y pues al ser la herramienta de comunicación favorita del presidente López López Obrador, y pues quizá la única de comunicación de todo el gobierno, pues nos da una muy buena idea de por dónde va el gobierno de lo que él llama la cuarta transformación.
Justo, Luis, las mañaneras sirven para sentar agenda, ¿realmente nos dan una claridad de por dónde va el país?
Estrictamente no establecen agenda, de acuerdo con la definición académica, porque solo el 5%, de acuerdo al conteo que nosotros llevamos en Spin, solo el 5% de las notas principales, primera plana, de los 7 periódicos más importantes, recuperan lo que el presidente dijo el día anterior como tema principal. Es decir, no necesariamente está teniendo esa uniformidad. Lo que sí sucede es que el presidente da de qué hablar, y a lo mejor muchas personas tienen diferentes temas o recuperan diferentes menciones de lo que el presidente dice, pero no necesariamente lo mismo. Y eso es justo lo contrario de establecer agenda, por una parte. Y por otra, llevamos un conteo de las afirmaciones no verdaderas del presidente López Obrador. Lleva más de 37,000 solo en las mañaneras, 2 horas en promedio de lunes a viernes, en 2 años de gobierno. El Washington Post sacó el último dato de Donald Trump. En 4 años, en todos sus eventos, incluyendo todos sus tweets, apenas 23,000. Es decir, prácticamente el presidente López Obrador dice el doble de afirmaciones falsas o no verdaderas en la mitad del tiempo.
Con este número de mentiras y ante, por ejemplo, la presentación de la guía espiritual que hizo ayer, como lo que dijo AMLO era un cumplimiento de una de sus promesas de campaña, ¿podemos considerar, Luis, que las mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas?
Bueno, pues todo tiene que ver con lo que el presidente pone como expectativa o plantea como expectativa y que luego pues busca cumplir. Los informes que ya, por cierto, se aproxima el del segundo año y que pues hace cada 3 meses, el presidente dice que va a hacer algunas cosas, pero después no las cumple. Por ejemplo, dijo que a final de este año iban a estar las mitad de las sucursales del Banco de Bienestar. El último reporte no llevaba ni una cuarta parte del número que se necesita para alcanzar la mitad que prometió. Entonces, pues obviamente al poner esos 100 compromisos que pudieron ser cualquier cosa o pudieron ser cualquier tema que puede ser relativamente fácil o difícil dependiendo de él cómo lo defina, bueno, pues puede cumplirlos. Pero de eso a que lo que el presidente dice en las conferencias de prensa lo cumpla o pueda ser factible, incluso ni siquiera con los datos del propio presidente, pues es relativamente complicado. Es por eso que mucho de lo que dice no se puede probar.
¿Hay un ejercicio similar a las mañaneras en el mundo?
No, nunca antes, y es por eso que en Spin nos dedicamos a estudiar las conferencias del presidente López Obrador. Nunca nadie antes en la historia, ningún presidente, había hecho conferencias de prensa diaria. Nadie. Y desde que el presidente López Obrador las hace, tampoco ningún presidente en el mundo dice, ah, qué buena idea, voy a hacer conferencias de prensa. Nadie lo hace. Hay un exceso de sobreexposición y una preparación que se necesita para poder enfrentar las preguntas de la prensa, para poder atender los temas de coyuntura de un país y para poder estar informado perfectamente de todo lo que sucede en el gobierno de un país. Pues cualquier país es complejo, pero me parece que México es todavía más. Así que creo que eso es la razón explícita. Cuando el presidente acumula 2 horas en promedio de lunes a viernes de afirmaciones que no se pueden probar, enemigos reales e imaginarios, anécdotas históricas que a veces el propio presidente o se equivoca o reconoce que no son ciertas, pues entonces estamos en una especie de aló presidente dosificado de lunes a viernes.
Luis Estrada, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Repunta la economía. Durante el tercer trimestre del año, el Producto Interno Bruto logró repuntar en México 12.1% respecto al trimestre anterior. Así lo confirmó el INEGI. Se trata de un ligero incremento con respecto al 12% dado a conocer el 30 de octubre en los resultados preliminares. En general, la economía se vio beneficiada por varios factores, entre ellos la reapertura de varias actividades económicas y el relajamiento de las medidas de distanciamiento, la fortaleza de la demanda externa, sobre todo de Estados Unidos, las ganancias adicionales del empleo y la confianza del consumidor, además de la fortaleza de las remesas, lo que favoreció el ingreso de las familias. Por componentes, el crecimiento de las actividades industriales fue el principal motor de la recuperación económica, al registrar un avance de 21.7% en los meses de julio, agosto y septiembre. En cuanto a los servicios relacionados con el comercio y el transporte, reportaron un alza de 8.8%. Y las actividades agropecuarias reportaron un crecimiento de 8%. Esta recuperación económica se registra después de la caída histórica del segundo trimestre del año provocada por el cierre de las actividades productivas por la COVID-19. Sin embargo, en términos anuales, el PIB cayó un 8.6%, lo que profundiza la recesión que inició desde finales del 2019, incluso antes de la crisis por el SARS-CoV-2. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador destacó los datos del INEGI y hasta criticó a Bloomberg por la publicación del ranking que destaca que México es el peor lugar para vivir durante la pandemia.
Me da la oportunidad de presumir de que se nos está cumpliendo nuestro pronóstico. Mire, esta es la crisis, lo que dijimos, nos vamos a ir al hoyo. Para el segundo trimestre, que pues es abril, mayo y junio, que fue cuando perdimos 1 millón de empleos. Y dijimos, vamos rápido, va a ser una V, vamos a salir rápido. Y aquí está ya, este es el tercer trimestre. Entonces, esto lo sabe Bloomberg.
2. Dudas sobre la vacuna. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford reconocieron un error de fabricación que plantea dudas sobre sus resultados preliminares de su vacuna contra la COVID-19. El lunes pasado, AstraZeneca informó, sin dar explicaciones, que los voluntarios que recibieron una dosis menor de su vacuna experimental tuvieron hasta un 90% de efectividad frente al 62% de los que recibieron la dosis completa, lo que al combinarlos resultaría en un 70% de efectividad. Este es el análisis que hace para Brújula Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública.
Ahora AstraZeneca tiene una nueva investigación por delante. Tiene que aclarar los datos mediante un estudio clínico específico para esta media dosis. Esta experiencia, más que darnos desconfianza, nos hace ver en qué consiste el verdadero rigor científico. Se trata precisamente de cuestionarse todos los datos y todas las metodologías. Y es probable que la vacuna sea efectiva y segura, pero la ciencia, a diferencia de la pseudociencia y los productos milagros, tiene la obligación de cuestionar todo y retar los resultados. Yo en lo personal creo que siempre es mejor esperar una publicación científica arbitrada, cuestionada y criticada por pares que aplaudir comunicados de prensa y notas a Wall Street.
Ahora, los investigadores de Oxford señalan que están trabajando para descubrir por qué una dosis menor, seguida de una completa, ayuda a proteger más contra la COVID-19 que la dosis completa. Algunos expertos y científicos aseguran que este error retrasaría y complicaría la aprobación de reguladores estadounidenses y europeos. Pero aún así, AstraZeneca planea tener listas hasta 200 millones de dosis de su vacuna para finales de este año. De hecho, su vacuna es vista como una de las mayores esperanzas para muchos países en desarrollo debido a su precio más barato y su capacidad para ser transportada a temperaturas normales de refrigerador. Esta vacuna es la que se estaría elaborando entre los gobiernos de México y Argentina con el apoyo de la Fundación Slim. Ayer, los desarrolladores de la vacuna Sputnik V sugirieron a AstraZeneca y a Oxford intentar combinar su inyección con la fórmula rusa para aumentar la eficacia. Rusia afirmó que su vacuna es 92% efectiva, según los resultados de los ensayos provisionales. 3. Crisis climática. Ni el confinamiento obligado ni la caída de la actividad industrial por la pandemia de la COVID-19 frenaron el aumento récord de las concentraciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera y provocan que aumente la temperatura de la Tierra. La Organización Meteorológica Mundial de la ONU advirtió que durante el 2019 la concentración de dióxido de carbono superó el promedio anual de 410 partes por millón, con una tendencia en aumento que sigue este 2020. Y aunque las estimaciones del Global Carbon Project revelan que este año el confinamiento redujo las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo entre 4.2 y 7.5%, esa reducción no ayudó a disminuir la concentración de gases en la atmósfera. Por eso, especialistas como Oscar Moctezuma, director fundador de Naturalia AC, advierten en Brújula que aun cuando la pandemia por la COVID-19 ha obligado a confinamientos, no es una solución para el cambio climático.
En realidad, lo que estamos viendo no es el producto de las actividades que se han hecho durante el confinamiento, sino que esto es el producto de toda la emisión de gases que viene sucediendo, pues incluso desde años, desde los últimos años. Los gases tardan un tiempo en subir a la atmósfera una vez que se emiten y permanecen, pues en una forma variable que va de entre 5 hasta 200 años en la atmósfera, pues contribuyendo a esta capa de gases que está generando el efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Entonces, hay que recordar que el año pasado fue un año de muchísimas emisiones, no solo por la actividad productiva e industrial normal que había antes de la pandemia, sino por los terribles incendios que acontecieron pues en todo el planeta, en el Amazonas, en el Congo, en Siberia, en California, en Alaska e incluso aquí en México, en Australia, que fueron los de Australia fueron los más grandes. Todos estos incendios atípicos, producto precisamente de una actividad, un clima, digamos, radicalizado como producto del calentamiento global, resultaron en exceso de emisión que ahora, pues digamos, se ven reflejadas en las concentraciones pues en este año.
Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. En el episodio de esta semana analizamos el arranque formal de la transición de Biden y sus primeros nombramientos para su próximo gobierno. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes próximo con la información más importante del día. Mientras tanto, pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.